Buenos días, bienvenidos. Cuando fui investido alcalde, acepté el cargo con el firme propósito de regenerar la vida política en Cartagena, acabando con la corrupción y el oscurantismo, una administración alejada del ciudadano, opaca en muchos asuntos y farragosa en otros tantos, es lo que por desgracia nos encontramos cuando llegamos. Cada día es menos, pero todavía seguimos ahí medio metidos. Esa determinación por la transparencia nos llevó a crear desde el mismo momento de nuestra llegada una concejalía ad hoc que solucionara dicho problema. La creación de la Concejalía del Portal y Oficina de Transparencia en el Ayuntamiento de Cartagena nació con la voluntad de impulsar, ampliar y reforzar la transparencia en la actividad pública municipal, así como garantizar el derecho al acceso a la información pública y el buen gobierno. Con el fin de hacer realidad las previsiones que recoge la ley, la Concejalía de Portal y Oficina de Transparencia comenzó a trabajar en la labor de implementar la transparencia como un nuevo modelo de entender la Administración. Para ello, el Ayuntamiento de Cartagena se dotó de instrumentos concretos para implementar acciones y políticas transparentes y para incrementar la participación ciudadana. La buena gestión y el duro trabajo de técnicos y concejales ha conseguido que Cartagena sea el único ayuntamiento de toda la comunidad autónoma que ha conseguido el 100% en el cumplimiento de los índices de transparencia. Cedo ahora la palabra a la concejal de Transparencia, María José Soler, para que sea ella la que les amplíe la información, no sin antes felicitar a los funcionarios de todos los servicios municipales que han colaborado en este logro, adaptándose rápidamente a esta nueva forma de entender la Administración y el buen gobierno, tomando conciencia de que nuestros únicos jefes son nuestros administrados, los vecinos del municipio de Cartagena. Tiene la palabra la concejal de Transparencia.
Buenos días, muchas gracias. Esta mañana comparecemos con un doble objetivo. Por un lado, comunicar el reconocimiento que recibió el Ayuntamiento de Cartagena este pasado viernes, cuando fuimos distinguidos con el sello InfoParticipa, que nos significa como el único ayuntamiento de la región que cumple con el 100% de los indicadores en calidad y transparencia de la comunicación pública. Este es el galardón que nos dieron, este es el sello de InfoParticipa y aunque es algo muy sencillo, os aseguro que lleva mucho detrás, lleva mucho trabajo y lleva mucha ilusión. En poco más de un año, desde julio de 2015 hasta ahora, hemos pasado de cumplir con el 73,1% de los indicadores hasta llegar al 100%. Este salto es sin duda el más complejo, porque afecta a la información más sensible y menos interesante de difundir para el político tradicional. De ahí que ningún otro ayuntamiento lo haya conseguido en la CAR. Somos el único ayuntamiento que tenemos el 100% en los indicadores que nos evalúan. Como puede verse, en el 2015 y antes de nuestra llegada, los indicadores eran 41 y solo se había conseguido cumplir con el 73% de ellos. Este nuevo Gobierno, con su nueva Concejalía de Transparencia, ha tenido que afrontar 52 indicadores, 11 más, y hemos conseguido cumplir todos, los 52. Eso quiere decir que en nuestra página se cumplen cualquiera de los 5 ejes que nos marca InfoParticipa y que a su vez está dividido en otros indicadores. Decimos quiénes son los representantes políticos, cómo gestionar los recursos colectivos, cómo gestionar los recursos económicos, presupuestos, salarios, contrataciones, subvenciones, etcétera. ¿Qué información proporcionan sobre el municipio y la gestión de los recursos colectivos? ¿Y qué herramientas ofrecen para la participación ciudadana? Os invito a que os metáis en la página y veáis todos los indicadores porque son muy completos. También os ayudarán en el trabajo, os enseñarán, os marcarán qué es lo que tenemos publicado. Y, bueno, hemos conseguido cumplir los 52. Esta mención adquiere más transparencia al llegar de la mano de InfoParticipa, una iniciativa promovida por la Universidad Autónoma de Barcelona que desde 2012 se ha consolidado como una herramienta para fomentar la transparencia y la calidad de la información de las administraciones locales, de la mano de prestigiosos expertos de toda España. Reconocen nuestra labor en el impulso de las buenas prácticas en materia de comunicación e información como corporación municipal, en la mejora de la relación entre los representantes políticos y los periodistas y, finalmente, en el fomento de la participación ciudadana en el control de la gestión de los gobiernos. De todos los ayuntamientos que ha evaluado InfoParticipa, de los 1.486 ayuntamientos, solamente 26 han logrado el 100%, es decir, solamente un 1,75%. y en la comunidad autónoma de la región de Murcia solamente uno lo ha conseguido, y es el de Cartagena. Cumplimos el 100% de los indicadores de calidad y transparencia en la comunicación pública. Esto significa que los cartageneros, a través de nuestro portal y oficina de transparencia, pueden conocer quiénes son sus representantes políticos, cómo se gestionan los recursos colectivos, cómo se gestionan los recursos económicos, además de facilitarles la adecuada información y ofrecer las herramientas necesarias para potenciar la participación ciudadana. Pero hoy, nuestra presencia también obedece a otro objetivo: renovar nuestro compromiso con los vecinos de Cartagena de seguir potenciando las políticas que nos han llevado hasta aquí. No se trata de una pose ni de un discurso hueco, como ya hemos demostrado, sino de una estrategia global que apuesta por un gobierno transparente, que fomenta la participación y busca consensos y la implicación del mayor número de agentes sociales. Han pasado 17 meses desde que gobernamos Cartagena. Desde el primer día tuvimos claro que debíamos trabajar en un objetivo: recuperar la confianza de la gente y gobernar de cara a ellos y con ellos. Quisimos olvidar los tiempos no tan lejanos en los que nuestra ciudad se gobernaba con una sola voz, que imponía su aplastante rodillo, seguramente porque al tiempo que el político trabaja para perpetuarse en el poder, se va alejando de su pueblo hasta olvidarse de él. Para ello creamos la Concejalía del Portal y Oficina de Transparencia, concibiéndola como un ente en continuo movimiento, que mantiene una dinámica en constante revisión y autoevaluación. Lo hicimos casi desde cero, porque poco a poco, poco o muy poco, se había hecho materia de transparencia hasta esa fecha. Aparte de los 6 ejes estructurales que tienen, hay partes muy interesantes para fomentar la participación, que sería ahora mismo los presupuestos participativos que este ayuntamiento ha impulsado por primera vez, y para que los ciudadanos puedan decidir el 50% de las inversiones del Ayuntamiento de Cartagena. Tenemos también una pestaña que le llamamos Te ayudamos, porque si tú no encuentras algo que está en la página, nosotros te dirigimos a ella. Y si tú consideras que debe estar en la página y no está, nosotros nos comprometemos a ponerla. Aparte de la solicitud directa de información y de la plataforma Contigo, que es la que ahora mismo estamos utilizando para los presupuestos participativos y para dar participación en cualquier tipo de encuesta o necesidad de los ciudadanos. En estos 17 meses hemos realizado múltiples acciones, como la creación del portal de transparencia municipal, pero también hemos trabajado en materia formativa, realizando cursos formativos dirigidos a los empleados municipales, participando en jornadas de alcance nacional que abordan la implantación de la transparencia pública en la región, acciones formativas para que los empleados públicos sepan distinguir los datos protegidos y, en su caso, llevar a cabo la disociación de los mismos, realizando ejercicio del derecho de acceso a la información, manteniendo reuniones con empresas municipales y organismos autónomos con el fin de implementar la transparencia en los mismos, o impulsando la primera edición de los premios Cartagena Ciudad Transparente. También adhiriéndonos a la red de entidades locales por la transparencia y la participación ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias, al Código de Buen Gobierno de este organismo y al Decálogo de Buenas Prácticas en la Comunicación Local. Se trata de una parcela de la Administración que constituye una invitación a no poner límites, pues siempre podremos ir un punto más allá en la búsqueda de ese necesario acercamiento entre Administración y vecinos, a quienes nos debemos y a quienes servimos. Este espíritu crítico y anticonformista es lo que nos ha llevado a este punto a ser la referencia regional en materia de transparencia, pero también es el punto y seguido que nos da fuerza para continuar por esa misma senda, con la certeza de que esta es la forma en la que debe articularse una Administración local. Redoblamos nuestro compromiso para que los cartageneros vuelvan a sentir cercanos a sus representantes políticos y comprueben que, más allá de las consabidas limitaciones presupuestarias, estamos para servirles, que sus demandas y preocupaciones son nuestros desvelos. Y ahora permítanme que comparta con ustedes una reflexión personal, y es que sí que no voy a caer en la complacencia, pero para mí es un auténtico orgullo, porque hace unos 15 meses, 12 meses, yo me puse aquí con Ángel y dijimos: vamos a intentar dar todo por la transparencia, no nos vamos a quedar con el compromiso de lo que es la legalidad, nosotros siempre vamos a decir un poquito más. Y ahora, después de esos 12 meses, nosotros empezamos un poquito más tarde, pues considero que estamos haciendo bien el trabajo, y aunque siempre se puede mejorar, pues es un aliciente para seguir en ello. Y ahora una cosa que me gustaría comentaros, porque es una iniciativa nueva que surgió el día 28, el derecho a la información, es que estamos organizando el concurso Cartagena Ciudad Transparente, porque pensamos que es importante saber qué es lo que piensan los niños y empezar a educar a los niños desde pequeños para que cuando vayan creciendo sepan que la información es suya y que tienen derecho a solicitarla. Vamos a llegar a todos los colegios. Hemos hecho una edición para primaria y otra para secundaria. Y también hay una edición para las asociaciones de vecinos. Porque no solamente nos preocupa dar datos, sino que esos datos lleguen a los ciudadanos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Pues porque normalmente hasta el 73% muchas de las cosas que se había hecho era lo que la ley obligaba, las contrataciones que la ley obligaba. Pero, por ejemplo, la ley no te obligaba a los contratos menores y nosotros tenemos los contratos menores publicados en la web. Hay una serie de informaciones que la ley de transparencia no te obliga, pero nosotros siempre hemos querido pues eso, hacerlo todo transparente y dar más información. Colocar la biografía del alcalde, pues bueno, es más o menos sencillo, pero luego hay otra serie de...
Bueno, ¿qué te crees tú eso?
Hay otra serie de informaciones que son mucho más comprometidas. Y otra de las cosas que también nos han valorado es que siempre hemos dado cabida a los grupos de la oposición, a los otros partidos políticos, no solamente el equipo de gobierno, sino que todo el mundo ha tenido su parcela para expresarse. Pues claro, mira, claro que hay contenido. Además, de hecho, cuando veas el folleto verás que hay una parte muy graciosa y es que se le da una anécdota a los niños, porque a los niños tienes que guiarlos un poquito y a partir de eso los niños van a preguntar, van a hacer dibujos, van a expresar lo que ellos sienten. Y era hasta el 30 de noviembre. Hemos abierto ya está además en la URL del ayuntamiento, os la digo exactamente... cartagena.es, concurso transparencia. Están colgadas las bases y, bueno, estos folletos se están empezando ya a distribuir entre todos los colegios del municipio. Vamos a ver, ahora mismo las descargas online no te las puedo decir. Lo que sí sé es que ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión con los presidentes de las juntas vecinales, con todas las juntas vecinales, vocales, vicepresidentes. Estaban muy interesados, todos se llevaron información para difundirla. Nosotros hemos estado por las distintas somitas que ya tienen la información y la verdad es que todo el mundo ve interesante, pues que si tú tienes una necesidad, por lo menos poder decirla y decir que ahí es donde tú quieres que se gaste tu dinero. Sí, vamos a ver, es que los presupuestos participativos, lo mismo puede ser el propio ciudadano que la Junta Vecinal, aunque tenga su presupuesto. Además, si nosotros lo hemos querido hacer este año de una forma anónima, para que todo el mundo pueda presentarlo, ya sea esa asociación de vecinos. De hecho, el día 28 hay una reunión con todas las asociaciones de vecinos, con todos los colectivos, asociaciones de mayores, de juventud, porque lo mismo lo puedes hacer como asociación, presentar tus tres propuestas, que como una persona, un ciudadano normal que quiere... una plaza al lado de su casa. Ahí está la grandeza de los presupuestos participativos.
No, las asociaciones también pueden presentar propuestas, sí.
Asociaciones, colectivos, sí.
Sí, hay que entenderlo que este año es una prueba piloto, es decir, que sí que se va a tener en cuenta, porque está en la impronta del Gobierno tenerlo en cuenta y que los vecinos puedan participar directamente, pero que es una prueba piloto que tenemos que ir depurando. Estamos empezando, los municipios que lo están haciendo están empezando también casi desde cero. Sí, como asociación.
Como colectivo, como asociación, no hay cortapisas para nadie.
Gracias.
Pues efectivamente, esa web nació para suplir un espacio que teníamos ahí que cubrir. Hemos considerado que la página web ya está suficientemente preparada y no necesita de ese refuerzo que tenía en la página del Gobierno.
Pero vamos, todo lo que encontraba en la otra página del Gobierno lo puedo seguir encontrando en la página web.
Sí, claro, ya era un paso intermedio para facilitar la información. De todas formas, la verdad es que estamos contentos porque el tiempo que ha durado la página, el balance ha sido positivo y eso era lo que nos interesaba. Ahora ya, gracias a Dios, bueno, pues la página puede fluir sola, tiene la misma información, pero no necesita. Pero esa idea fue una buena idea y fue una buena aportación a la información.
Tormenta seca, eran rayos sin una gota de agua.
De la tormenta seca.
A ver, si le puedo contestar, si no, siempre los guardias de la puerta o las guías de turismo pueden atenderlo.
Sí. Trascendió que el consejero de Fomento había tenido una visita a Madrid, había entrevistado al secretario de Estado y en principio decía que se iba a agilizar todo el tema de la coordinación entre Fomento y Medio Ambiente, para que esto vaya más deprisa, ¿no? Por lo del trazado.
Tratándose del AVE, tiene que ser una velocidad altísima.
No, pero como llevamos año y medio en el que no se sabía nada,
de repente no, pero de repente no, 16 meses no es de repente. Sí, hace tres semanas me llamó el consejero desde Madrid, estoy con el presidente, he salido del despacho del ministro porque la reunión es inminente, pero la inminencia son 3 semanas, es decir, que en menos tiempo muere una persona de inanición. Con lo cual no es tan inminente. Vamos a ver si a partir de aquí se acelera o no se acelera. Y después si se tiene en cuenta y se aplica el sentido común a las inversiones estatales. Porque recordemos que para vertebrar están las infraestructuras. Y de momento el AVE no está vertebrando ni siquiera la propia ciudad de Murcia, que tiene partida su ciudadanía entre cómo lo quieren, si soterrado en trincheras, si soterrado total, si fuera, si dentro, si con 800 millones de gastos o si con 180. Es decir, ni siquiera para eso. Mucho menos, bueno, pues para atraer el turismo al mayor polo de atracción del turismo de la comunidad autónoma de la región de Murcia, que es Cartagena, que para eso podía estar ya aquí en el año 2016 con una inversión mínima con 11 millones de euros a través de ese famoso bypass de Beniel con 1,4 kilómetros de infraestructura viaria, porque el resto del proyecto, si no nos engañó el anterior consejero de Fomento, el señor Bernabé, pues estaba proyectado y la declaración de impacto ambiental, la DIA estaba ya también hecha, con lo cual solamente había que hacer la DIA de ese 1,4 kilómetros que estaba previsto, según él, para dentro de 5, 6, 7 u 8 años. Si es así, pues el proyecto de la totalidad está. Hubiera faltado, bueno, pues hacer la DIA, la declaración de impacto ambiental de ese 1,4, y podríamos tener ya ahora mismo el AVE en la comunidad autónoma de la región de Murcia, en la ciudad de Cartagena, sin necesidad de tener que salir a otras comunidades, a otras estaciones exógenas, ni a Albacete, ni a Alicante. Pero se ve que son más de ir a otras comunidades autónomas que no venir a Cartagena. En cualquier caso, lo estamos notando todo porque, como le digo, bueno, pues el turismo en Cartagena es uno de los principales exponentes. Somos la primera ciudad en la comunidad autónoma en aportación al PIB a través del turismo. De hecho, somos la única que cumplimos con la media nacional, como ustedes bien saben, con una aportación del 11%, casi el 11%, mucho menos que las ciudades del arco mediterráneo, porque nos faltan las infraestructuras de transporte, nos falta un aeropuerto, porque el que había de vuelos charter pues nos lo estrangularon, ahora y nos falta una estación de ferrocarril que si no hubiera sido AVE, pues podía ser Euromed, pero rápido, que llegaran a 200 kilómetros por hora, pero seguimos sin tenerlo, es algo que no se entiende. Y aquí no hacen falta tampoco grandes inversiones, aquí no hay que salvar el Valle de Barcárcel, ni como en Galicia, ni ninguna cosa de esas, ¿no? Porque las inversiones son mucho más económicas. Lo que pasa es que, como digo siempre, el peso específico de la comunidad autónoma de la región de Murcia, pues es en el Congreso de los Diputados, es el mismo que el del neón o del criptón, de algún gas noble, es decir, muy poco. Claro, pero yo me gustaría que alguna vez ustedes, que también, aparte de hacer información, de vez en cuando pues deslizan algún juicio de valor, pues hicieran alguno, por ejemplo, a aquel trabajo que se preparó sobre la ZAL de Cartagena hace más de 10 años y que no contemplaba la instalación de ninguna ZAL en Murcia. Sí contemplaba que podría socorrer la ciudad del transporte de Murcia y ser complementaria de la zona de almacenamiento logístico de Cartagena, y que sobre ese documento es sobre el que han trabajado para poder justificar la zona de almacenamiento logístico de Murcia. Si no, no se comprendía, porque el puerto estaba y está aquí, y las dársenas, las diferentes dársenas del puerto estaban y van a seguir estando aquí, se haga la del Gorguel o no se haga, siguen estando aquí. Por lo tanto, no entendemos cómo se dan esos pasos. Bueno, sí lo entendemos. Entendemos que quieren la preponderancia del 90%, el 95% de una ciudad sobre el resto de la comunidad autónoma. Y así mal vamos. Mire usted, el otro día tuve una participación en la comunidad autónoma de la región de Murcia, en el Congreso, en la Asamblea Regional, para hablar de empleo. Y solamente, yo no le voy a contar lo prolijo que fue la intervención, pero solo un dato que es sustancial, que es digno de tener en cuenta. La creación de empleo en el año 2016 en la comunidad autónoma de la región de Murcia, por parte de las tres administraciones, se fracciona de la siguiente manera. El Estado ha decrecido un 11%, un 11%. Es decir, el Estado ha perdido un 10% de puestos de trabajo de los que tenía. Las administraciones locales, es decir, los ayuntamientos, hemos perdido un 16%, a través, obviamente, de no cubrir las tasas de reposición. Bueno, pues la comunidad autónoma ha crecido un 10%. El Estado pierde un 11%, los municipios pierden un 16%, y la comunidad autónoma genera empleo en un 10%. Ahora, pregúntense ustedes por qué. ¿A qué va ligado? Pues va ligado a las personas que han salido de municipios, de puestos de alcalde, de puestos de concejales, y que ahora ocupan cargos más o menos importantes en la administración regional, porque no los pueden dejar huérfanos. Bien, eso es de lo que nos quejamos. Nos estamos quejando permanentemente de eso, del maltrato, de que mientras que unas ciudades quedan, absolutamente accesorias, pues hay una que sigue creciendo y que le importa tres pepinos la crisis, que no le afecta en lo más mínimo. Le da lo mismo si hay o si no hay agua. Lo que sí molestan son los tractores por la Gran Vía. Pero si no hay agua, ¿qué le va a molestar al murciano de la capital? Cero. Si ellos no viven de eso. Yo no entiendo que pueda ser complementaria con la de Murcia. Es decir, una ZAL en Cartagena lo que terminará es comiéndose y anulando, si es que las cosas crecen por la manera normal, anulando la de Murcia, obviamente. Porque si el ferrocarril llega hasta aquí, si el puerto está aquí, si la entrada y salida de buques portacontenedores, pero de los de 20.000 y 24.000 contenedores, de los importantes, no los que llegan ahora, sino de los grandes, de los importantes, bueno, pues la ZAL de Murcia será una anécdota, entiendo. Porque tampoco van a ir, normalmente no van a mandar plataformas ferroviarias a 50 kilómetros a depositar contenedores y después volverlos a traer. Creo que es un gasto pues que al final las navieras o tienen que incrementar las empresas y que no les trae cuenta. Por lo tanto, van a intentar que no salga la ZAL de Cartagena, porque si sale, por desgracia para ellos, a la contra, la de Murcia, que tiene menos significado. Es decir, el nivel de importación que tiene Murcia, yo creo que no justifica una ZAL. Lo único que puede justificar una ZAL en la comunidad autónoma de la región de Murcia es un puerto con diferentes dársenas, como es el puerto de Cartagena.